Hablando de alegría profunda, vamos a abrir aquí otro espacio nuevo, ¿no? Como es este programa. Y en este caso, queremos tener la posibilidad de todos los sábados dialogar con alguna persona que por allí es conocida públicamente y que nos va a contar un poquito de su vida. Y le vamos a pedir que también nos ayude a rezar con una oración propia. Como surgieron los salmos en la Biblia, ¿no? Los salmos nacen de la experiencia de el salmista, que puede ser una persona o puede ser una comunidad, a lo mejor de la experiencia propia de sentir la presencia de Dios en su vida, ¿no? Esa presencia que es misericordiosa, esa presencia que viene a salvarnos, que viene a darnos una mano cuando estamos quizás por caer, o a lo mejor ayudarnos en los momentos de mayor dificultad, o animarnos a seguir en esa senda de alegría, de profundo encuentro con el Señor. Bueno, hoy vamos a abrir este espacio con un obispo, con un pastor, sí, en la diócesis quizás más sencilla de toda la Argentina, que es la diócesis de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. Y ya estamos en comunicación con Monseñor José Melitón Chávez. Esta es la presentación. A partir de ahora le vamos a decir Padre Melitón. Padre Melitón, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Néstor. ¿Cómo estás vos?
Bien, la verdad que muy bien.
Toda la audiencia también tan amplia de Radio María.
Bueno. Muchas gracias, Padre. Padre, ¿estás en el obispado a esta hora, sí?
A esta hora sí, en el obispado.
Bien. Sí. Hace un ratito, lo voy a contar, hace un ratito pasó alguien a ofrecerte pan casero.
Sí, justo no podía atenderlo al pobre porque estaba con el teléfono en la mano, sí, estaba solo.
Claro. Y esto es habitual, me imagino allí.
Sí. Es un vecindario esto, así que...
Es un vecindario.
Es muy cercano con la gente.
Claro. Y vos lo sentís así también, ¿no? Sabés que sos uno de los sucesores de Monseñor Cotau, ¿no? Que es un emblema de la solidaridad en Argentina.
Exacto, sí. No, una muy hermosa herencia, ¿sí? Uno por ahí puede decir, es la diócesis más pobre, pero tiene la riqueza esta del modo de ser de nuestro Santiago del Estero, y que también ha sido evangelizado por Monseñor Gotau y los otros obispos, bueno, y todos los misioneros que han pasado por acá, que han hecho, digamos, una linda síntesis entre el Evangelio y nuestra tierra santiagueña.
Claro. Padre Melitón, te decía también fuera de micrófono, el Papa Francisco nos ha primereado, ¿no? Es como si fuera que estuviéramos jugando al truco, nos ha ganado de mano, porque acaba de darse a conocer en el día de hoy, la escribió en el día de ayer, en el día del Santo Cura Brochero, que no debe ser para nada casualidad, esta carta a todos los argentinos, en una semana muy especial para todos, para él, porque estamos ya en el quinto aniversario del inicio de su pontificado. Para los argentinos, porque decíamos ayer celebramos a este santo cura que quizás me parece, por cómo va la cosa, es el que mejor ha entendido la fe argentina, la fe profunda de nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, ¿qué te deja esta carta del Papa Francisco?
Mira, realmente es una caricia al alma, ¿no? Yo creo que para mí y para todos los argentinos. Si bien esta carta la hace como una devolución de los saludos que recibió de nuestro pueblo, tanto de la Iglesia como también de los distintos estamentos del Estado y muchas personas, por el quinto aniversario de su pontificado, lo hace así, agradeciendo, y a la vez también me impactó mucho esta humildad suya, porque sabe, digamos, quizás todo lo que pasa aquí en nuestra patria, todo a veces lo controvertido que puede ser la figura, los gestos, las palabras del Papa cuando no son bien interpretados, sabe de todo esto y con mucha humildad pide perdón, digamos, por si alguno de sus gestos o palabras no hayan sido bien interpretados, ¿no? Pero asegura, dice allí, que la intención es hacer el bien, ¿sí? Y que su interés no es sobre todo el interés ya de Dios, ¿no? Y una mirada tan universal. Pero aún así se sabe frágil como siempre, y si hay, digamos, personas que no han entendido o que se sienten ofendidas, etcétera, pide perdón. Eso me parece realmente un ejemplo muy grande de humildad, ¿no? Que ya de entrada nos deja la paz en el corazón a todos, ¿no?
Mm. Sí. Qué lindo, qué lindo.
Y bueno, y después lo que, en cuanto a lo cuando nos, sabiendo en qué momento está nuestra patria, también en momentos difíciles, así como el desencuentro, todo quizás el debate este por el tema de la defensa de la vida, los temas de la justicia que se están tratando tanto, el cuidado de los más débiles, nos pide que trabajemos más en esto, ¿no? Seamos, él dice, canales del bien y de la belleza para poder trabajar en orden de la defensa de la vida, de la justicia y del cuidado de los más frágiles, ¿no? Realmente, bueno, es una prolongación de su ministerio aplicado aquí en nuestra patria, y lo dice así con ese sentido de pertenencia, ¿no? Sabe que es nuestro, se ha salido de aquí de nuestra patria, y que, bueno, y que por eso también profesa ese cariño y ese buen recuerdo por nosotros, y una certeza que nos da también, ahí dice, todos los días rezo por ustedes. Mm. Entonces, sabemos que lo hace por todo el mundo, pero también sabemos, obviamente, que en su corazón seguramente tenemos un lugar privilegiado, ¿no? Y saber que el sucesor de Pedro, el Papa, tiene todos los días una oración por nosotros, nos da también esa seguridad que nosotros los pastores estamos llamados también a darle a nuestro pueblo, ¿no? El pastor que ora mucho por su pueblo, como dice la liturgia, ¿no?
Sí, y la verdad que yo también, toda la carta es realmente muy bonita, muy profunda, muy sentida, muy transparente.
Exacto.
Y me sorprendió, no sé si te pasó lo mismo, Padre Melitón, en el final, uno que ya espera el cierre, el recen por mí, él hace aquí como una vueltita de rosca y dice, a los que tienen fe, les pido que recen por mí. Y a los que no tienen fe, les ruego que me deseen cosas buenas. Esto no sé si lo habíamos escuchado antes en boca o en letra del Papa Francisco.
Sí, sí, es una, digamos, una forma de oración que aquel que de no creyente, ¿no? Desear lo mejor para el otro. Es una oración, el deseo, y también la oración obviamente es un deseo del alma, ¿no?
Sí.
Y pero para el no creyente quizás que no tiene su mirada puesta en Dios, ese deseo también vale, y vale muchísimo los ojos de Dios.
Claro.
Qué bueno que abra así su corazón, ¿no?
Es una especie de...
Realmente nos enseña.
¿De bendición del no creyente? ¿Se puede decir así, Padre?
Sí, por supuesto.
Porque desear cosas buenas sería eso, bendecir.
Sí, reconocer, digamos, las huellas de Dios, las semillas del Verbo, en toda la creación y en todos los sentimientos humanos que sean buenos. Obvio.
Claro.
Todo
claro.
Lo que es bueno procede de Dios y nos lleva a Dios, eso lo sabemos por la misma teología, ¿no? Entonces, y esto se hace presente aquí.
¿Vos sabés?
No hay nada que sea bueno y bello que no proceda de Dios y no nos lleve a Dios.
Sí, como lo dice San Pablo, ¿no? En este programa que tratamos de hacer foco en la misión, hoy Francisco, insisto, nos ha primereado a todos y nos está dando una clase de misionalidad también, ¿no? Como es un evangelizador a tiempo y a destiempo. No solamente que envía la carta, sabiendo que, bueno, este es un país de mayoría católica, por lo menos muchos bautizados, una fe en algunos casos un poquito más fuerte, más trabajada, más avivada, y en otros casos no tanto, pero a los que no tienen fe, también. Allí, un intento de cercanía.
Esto de haber reiterado lo de Evangelii Gaudium, enumera los principios, ¿sí?, suyos, hay uno de ellos que dice que la unidad es superior al conflicto.
Sí.
Sí, como eso se hace presente también, quizá en tiempos de desencuentro, de conflicto, valorar lo que nos une, ¿sí? Porque es el único camino para poder salir hacia arriba, digamos, para emerger del conflicto y encontrar otro espacio más alto de encuentro. Entonces, y el camino siempre va a ser aquellas cosas que nos unen. Sentimientos, actitudes, propósitos, realidades, cultura, digamos, que tenemos en común, son esos, digamos, el camino cierto hacia una verdadera unidad. no es quedar, digamos, como aquí nosotros tenemos en el Santiago nuestro y en los caminos nuestros de nuestra diócesis,
sí.
Cada vez que llueve un poquito los caminos se hacen intransitables, y por ahí nos quedamos agarrados con las camionetas, etcétera, y no podemos seguir, ¿no? Estamos barreando, decimos nosotros, porque no nos cuesta seguir. Entonces, a veces puede que también en los conflictos nos, si uno queda solamente en los términos del conflicto, queda así, atrapado por ese barro, patinando en el mismo lugar, a veces hundiéndonos más, sin poder salir, ¿no? En cambio, si buscamos lo que nos une, ¿sí? Es cuando uno puede superar el conflicto, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que aspiramos y tenemos la esperanza de esto. Y esto nos devuelve un poco la esperanza porque nuestro pastor, el Papa, nos está hablando a nosotros los argentinos. Esto es una cosa muy bella.
Padre Melitón, te cuento, mira, todavía no hemos ingresado en la propuesta de este espacio, Nos hemos saludado, hemos estado hablando de esta carta del Papa Francisco que nos ha sorprendido a todos. La verdad que nos emociona, nos pone muy contentos saber que nuestro pastor nos recuerda y nos acompaña, pero tenemos un par de mensajes que van dirigidas a vos. Cristina y Carlos Facetti, desde tu querida Tucumán, dice. Están muy emocionados por escucharte, en primer lugar. Y te mandan un...
Cristina, ¿y cuánto?
Y Carlos Facetti.
Dios.
Un abrazo fraterno, agradecido.
Compartimos en tantos años.
Claro, ¿sí? Dice, te reconocen como un cura con olor a oveja. Y además Juana de Venturino dice, qué gracia poder escuchar al padre Melitón, nuestro párroco querido, en la parroquia El Salvador de Tucumán, donde estuviste.
La última parroquia.
Última parroquia, bien, sí. Bien. Bueno, padre, vamos a aprovechar justamente este espacio para que nos cuentes un poquito de vos, no porque queremos que hagas una autorreferencia, sino para comprender lo que después nos vas a dejar, ¿no? Una oración, que como toda oración nace de la experiencia. Contanos un poquito, ¿dónde naciste? ¿Cómo era tu familia?
Bien, yo he nacido en Tucumán, ¿sí? He nacido en el campo, ¿sí? Un pueblo que se llama, un paraje más bien, que se llama Romera Pozo, ¿sí? A 35 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y una familia de 8 hermanos, yo soy el menor, ¿sí?
Uh-huh.
Y bueno, y quizás un poquito, siendo un poquitito más grande, ya fuimos a un pueblo que está mucho más cerca de la ciudad. Bueno, y ahí crecí en medio de ese pueblo, y recién, digamos, terminando la secundaria, fue como recién se me despierta un poquito más el sentido activo de la fe, podemos decir.
Uh-huh.
Me siento llamado a participar un poco más en un grupo de la capilla, de la parroquia, y es ahí donde descubro mi vocación sacerdotal. Entonces, terminada la secundaria, pasa un tiempo, voy a la facultad, estaba estudiando filosofía, y al final me paso al seminario.
Sí.
Entonces, ingresé en el año 79 al seminario y que fui ordenado en el 85. Bueno, y así transcurrió mi vida sacerdotal en distintas parroquias, pero sobre quizás el mayor tiempo lo pasé en el seminario como formador y luego como vicario general de Monseñor Villalba. Uh-huh. Y luego nuevamente como el rector del seminario. Y en la última etapa, antes de ser elegido obispo, fui nuevamente párroco en 2 parroquias. Entonces, una vida así, digamos, muy intensa de esto de pastoreo, ¿no? Siempre, aunque estaba a veces ya como vicario general viviendo en distintos lugares, ese oficio no me impidió también, digamos, tener experiencias de misión, a veces con seminaristas en distintos pueblos, en distintos barrios. Y lo último fue tanto desde el obispado, pero también ya desde la propia parroquia, poder haber compartido en mi ministerio con los barrios, un barrio muy pobre de Tucumán, donde quizás más aprendí y donde más ha sido la experiencia más fuerte mía, ¿no? Bueno, y desde allí, estando allí, fui llamado para obispo de Añatuya, ya hace 2 años y 3 meses y 4 meses por ahí. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Un poco ese es el recorrido, ¿sí? De pastoral mío. Y bueno, y llevo, por supuesto, siempre dentro de mi corazón toda la experiencia de mi familia, de mi pueblo, en mi pueblo de nacimiento, mi pueblo en donde he crecido, la experiencia de la fe, que ha sido siempre muy rica, y la experiencia de Tucumán, que ha sido una experiencia pastoral muy intensa, muy rica también, y mucha fraternidad también con los sacerdotes, con los laicos. Ahí en Tucumán la experiencia con los laicos es maravillosa, porque hay un laicado, siempre se hizo un laicado fuerte, en el sentido de que hay una tradición muy grande de participación de los laicos, con los cuales uno aprende muchísimo, ¿no? Vida religiosa hay, pero quizás no tanta como aquí en Añatuya, pero donde más, con quienes más se aprendió fue justamente con los laicos, tanto de los que son, es decir, las parroquias, los ministerios distintos que hay, y también en los organismos de participación diocesana, ¿no? He estado ya desde los primeros años con la pastoral de juventud, después terminé esa etapa y comencé con pastoral social, uh-huh. Y esa pastoral social al final se concentró en lo que es la pastoral de adicciones, justamente por los últimos destinos que había tenido, y por la cercanía con los barrios más pobres, donde hay, digamos, lamentablemente el dolor de las adicciones, sí. Y de la muerte de los chicos a raíz de eso, jovencitos. Entonces me dediqué, junto a muchos sacerdotes y a muchos laicos, en la tarea esta de las adicciones. Esta proyección, digamos, social, adicciones, ha hecho que al final, ahora actualmente en el episcopado, esté en la comisión de pastoral social y precisamente en lo que se refiere a la pastoral de adicciones a nivel nacional, junto con el padre Monseñor Maletti. Entonces, hay una línea que Dios ha trazado, digamos, en mi vida, que le agradezco infinitamente, de ministerio, así marcado por la cercanía con los más pobres, sobre todo con los más frágiles, ¿no? Entonces, y actualmente también en Añatuya, bueno, uno no puede, es algo cuando las cosas son de Dios, es las cosas de Dios nos van llevando a nosotros, ¿no? No es que uno elija tanto,
eso es inevitable.
Sino que a uno le sale. Sí. Sí. Más o menos ese es un pincelazo de lo que pudo haber sido mi ministerio y mi vida sacerdotal y mi episcopal ahora, ¿no? Actualmente tengo 60 años.
60 años,
Y 32 años de vida sacerdotal. Y episcopal 2 añitos y medio y monedas.
Claro. Padre Meritón, te vamos a invitar y a todos los oyentes a hacer una pequeña pausa musical. Compartimos un poco de música y ya continuamos dialogando.
Bien, escuchamos la música.
Radio María, discípula y misionera, te invita a vos también ser luz de esperanza. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Cómo te puedo servir?
Quiero entregarte mi amor, mis dones y mi existir. Hoy me quiero consagrar, ser solamente de ti.
Y hablaste, hablaste, por mi nombre me llamaste. Ya escuché tu voz, ya escuché tu voz, algo que resuena en todo mi interior.
algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer, ya escuché tu voz, ya escuché tu voz, algo que resuene en todo mi interior, serás luz del mundo, yo te enviaré, ven no tengas miedo, yo te sostendré, ya escuché tu voz, ya escuché, ¿qué quieres de mí, Señor?
Quiero entregarte mi amor, mis dones y mi existir. Hoy me quiero consagrar, ser solamente de ti. Y hablaste, me hablaste, por mi nombre me llamaste.
Ya escuché tu voz, ya escuché tu voz, algo que resuene en todo mi interior, algo que me dice ven y sígueme, pescador de hombres yo te quiero hacer.
Bueno, continuamos en Misión Radio María y estamos dialogando con el padre, con Monseñor Melitón Chávez, obispo de Añatuya. Padre Melitón, te comparto, bueno, la buena impresión que nos ha dejado cuando leíamos aquí este texto surgido de la Asamblea Diocesana de Añatuya, ¿no? Donde ustedes se han declarado en opción por la vida, por las familias, y lo han hecho de una forma donde lo santiagueño está bien presente, la manera de decirlo.
Exacto, sí. Sí, partiendo un poco así de la experiencia de nuestra gente, ¿no? Una cosa que ha sido bonita también porque después se hizo una suerte de conferencia de prensa con los medios locales, presentando el documento, leyéndolo entre todos, y en esa ronda había dos mujeres muy sencillas del campo, donde su expresión realmente encarnaba todo el sentido de esta declaración, ¿no? Si una cosa es reafirmar una doctrina que sabemos que la compartimos todos, sí, ¿sí? Y otra cosa es hacerlo desde la cultura y desde los sentimientos de una mujer que vive la opción por la vida en medio de tantas limitaciones, pero también con toda la fuerza que tiene la ternura de una madre, de una mujer en medio del campo. Entonces, esa entrevista, capaz que si podemos por ahí copiarla, porque debe estar grabada.
Sí, nos pueden acercar.
Nos podemos acercar porque realmente el testimonio de estas mujeres le daba, digamos, ese toque fuerte, digamos, de aquí dicen así, de santiagueñidad, ¿sí?
Claro, sí.
A esto, ¿no? Y sobre todo cuando esas palabras están pronunciadas por quienes son, digamos, las grandes protagonistas de esta realidad de la vida, que son las mujeres.
Y concretamente, padre Melitón, ¿qué es lo que expresaban? Porque, por ejemplo, en la declaración veíamos que se habla de, bueno, sombras extensas, grandes familias, exacto, mesas con bebés en brazos.
Sentido de familia, sí. Bueno, y las familias que son numerosas, numerosísimas, y que la pobreza no hace, digamos, no pone freno a ese aprecio y ese cuidado por la vida, ¿no? Y cuando la realidad de acá es esa, ¿no? Y cuando los chicos vienen, a veces, ¿sí? Por la fragilidad, digamos, de la misma mujer que es mamá, o porque no tiene la capacidad suficiente, o porque ha sido abandonada también, porque eso es una realidad también que se ha tocado, y siempre tratamos de cambiar aquí en Santiago el machismo. A veces el varón no siempre se hace cargo, el papá, sí, del hijo que ha engendrado. A veces quienes se hacen cargo de los niños es la abuela, ¿sí? Eso es muy típico acá, ¿no? Entonces, y es porque la abuela viene a ser, digamos, la que recoge y sigue presidiendo a la familia, y la sigue reuniendo, ¿no? Es una cosa que se repite mucho aquí, la experiencia de la familia grande, ¿no? La abuela con los demás hijos, sí, y que a veces se hace cargo también de los hijos de sus hijas, ¿no? Es una una constante. Esto es propio de acá y también, bueno, hace que uno lo valore y lo acompañe también, ¿no?
Claro, claro que sí, claro que sí. Padre,
te digo que va más allá, sí, de la, de, digamos, de lo que uno tiene, no más allá, sino que más bien hace, le da un toque distinto, de más, más encarnado, eso sería, de la doctrina que sabemos que todos la compartimos y en estos tiempos que queremos defenderla. Y lo que estábamos justamente reclamando a quienes tienen que pensar y definir esto, y a quienes también desde distintos sectores marcan su opinión distinta, a que miren la realidad de la mujer y miren el interior del país y miren, como decimos a veces, al interior del interior, porque a veces hay zonas que son demasiado olvidadas, profundas en nuestro país, en las que a las que hay que escuchar, digamos, escuchar un poco el latido, el grito de nuestra gente que tiene otra forma de pensar, otra forma de vivir, otros valores, ¿sí?, que no se pueden, digamos, soslayar así como así.
Padre Melitón, vos sabés que, hablando de, como decías, ¿no?, del interior del interior, yo muchas veces, y por experiencia propia, ¿no?, por la tarea que realizamos aquí en la radio, me he preguntado qué difícil, al menos desde las comunicaciones solamente, ¿no?, y después me han llegado por allí algunos relatos, qué difícil que es la realidad que les toca a ustedes vivir, porque Santiago del Estero es una provincia que no queda en un extremo de la patria. Si la vemos, podemos decir que están casi en el centro. De hecho, sí, la ciudad de Santiago del Estero fue la primera ciudad que se fundó en el actual territorio argentino. La ciudad de Santiago del Estero, ¿no? Sin embargo, a veces, por ejemplo, entablar una comunicación, me ha tocado aquí en la radio, quiero comunicarme con las religiosas de determinado paraje de Santiago del Estero, y no hay teléfono fijo, para comunicarte por celular, no, llama mejor por la tarde, por la noche, porque aquí se apaga la antena, no hay rutas.
Sí, es un problema, digamos, aquí en toda la extensión de nuestra diócesis, nuestra diócesis tiene 68.000 kilómetros cuadrados, es bastante extensa, qué sé yo, para recorrerla punta a punta tenemos más de 600 kilómetros, ¿sí? Pero no son solamente los kilómetros los que nos ponen distancia, sino también en la realidad de los caminos, ¿sí? No hay buenos caminos en general, una que otras rutas hay pavimentadas, pero hay zonas que en las que uno, fácil, si uno pudiera llegar en una hora, llega en una hora, pero tiene que demorar 2 horas y media o 3. Por ejemplo, para ir de acá al santuario de Huachana, o sea, la Virgen de Huachana, y demoramos 4 horas, casi 4 horas y media, y está a 270 kilómetros, no es tanto. Pero sin embargo, la realidad de los caminos hace que uno demore tanto. El camino, la falta de comunicación. Hay pueblos en los que no hay teléfono fijo, muchísimos. En algunos se va logrando a través de una gestión privada, de gente que va dando una mano, el poder hacer que haya señal para el internet, para el WhatsApp, pero hay pueblos, por ejemplo, importantes como Monte Quemado hacia el norte, que está de Añatuya a 400 kilómetros, es un pueblo importante, importantísimo, hay 2 parroquias, y sin embargo, allí la señal de internet es muy débil, así que siempre estamos con dificultades para la comunicación, nosotros, entre nosotros ya. Pues justamente en cada reunión pastoral siempre hablamos de esto y lo que vale, digamos, el querer comunicarnos porque buscamos de cualquier manera hacerlo, ¿no? Es típico andar por aquí, por los caminos, por las rutas, pasando por un paraje y ver a una persona, un grupo de personas con el celular en la mano, arriba, ¿sí? Sí. Con la mano arriba, tratando de buscar señal para enviar o recibir un mensaje. Esto es típico aquí en Santiago del Estero. Esperamos ir viendo cómo esto se va mejorando. Esperamos que siempre hemos escrito, hemos hecho notas pidiendo tanto caminos como mejores comunicaciones a nivel de los medios, para poder estar conectados, porque habiendo comunicación por vía, pues digamos, de teléfono o internet, etcétera, y habiendo buenos caminos, seguramente el progreso viene más cerca.
Claro, claro que sí.
Es
claro.
Una realidad nuestra. El gran desafío es provocar cercanía allí donde hay distancia, ¿sí? Entonces, el lema episcopal que providencialmente tengo, sin darme cuenta, sin haber visto, digamos, toda esta realidad, es una frase del Evangelio de San Lucas, en el pasaje del camino de Emaús, donde dice que Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Sí, dos rasgos importantes de la Iglesia, ¿no? A la cercanía, buscar la cercanía, achicar distancias y el caminar juntos. ¿Sí? Uno dice, con tanta distancia, ¿cómo lo hacemos? Se realiza, se hace. Dios nos ayuda de cualquier manera y caminamos juntos y nos acercamos y nos comunicamos. Con dificultad, pero lo hacemos.
Sí, claro. Padre,
es obra del Espíritu Santo también, obviamente.
Sí. Padre, vamos a pedirte entonces que nos compartas, ¿no? Esta oración que has escrito, esta especie de salmo del siglo XXI, esta oración que seguramente nace de tu corazón, de sacerdote, de pastor, de persona que se ha encontrado con el Jesús de la cruz, con el Jesús que nos salva y que nos anima a seguir caminando.
Sí, mira, justamente en esta asamblea pastoral, ¿sí? Siempre hay una oración a la mañana que se hace con signos, ¿sí? Y el penúltimo día la oración se hizo con el signo de la tierra, ¿sí? El día anterior era el signo del agua, ¿no? Y el que animaba, el sacerdote, dijo una cosa así sencilla e importante, dice: todas las religiones, ¿sí? Es una búsqueda, un ascenso hacia Dios, ¿sí?
Sí.
Busca de cualquier manera ascender hasta encontrarse con Dios. Solamente nuestra fe cristiana nos hace reconocer a un Dios que no espera que subamos hasta Él, sino que se abajó y se hizo tierra, se encarnó, tomó nuestro barro. Muy bonita la expresión, ¿no? Entonces, yo creo que justamente a las puertas ya de la celebración del misterio pascual, la palabra de Dios también este fin de semana nos invita a contemplar a este Jesús que va bajando, ¿sí?
Sí.
Que cae en la tierra. El Evangelio nos dice en el Evangelio de San Juan, que vamos a leer mañana, que si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Ahora va esta pequeña oración.
Sí, por favor.
Sí. Mientras todos buscan ascender, porque esa es la tendencia de la vida, mientras la carrera a veces se hace despiadada, porque naturalmente nadie quiere perder, hay alguien que eligió, por amor, caer en la tierra y morir. Solo por amor se puede elegir caer en la tierra y morir. El amor ha elegido libremente ese camino por mí, por nosotros, por los otros, por todos. El que quiera servirme, que me siga, hasta el fin, hasta dar la vida como yo. Hazme comprender que no hay otro modo de vivir cabalmente que no sea vivir muriendo, bajando, todos los días, por amor. ¿Hasta dónde? El fondo solo tú lo conoces. Yo solo quiero ser tu discípulo, sirviéndote, siguiéndote, dando la vida como la semilla, en silencio, a veces en la oscuridad, dando la vida por aquellos que cayeron sin saber por qué y no se pueden levantar. Son tantos. Quiero ser discípulo tuyo. Solo espero, humildemente, ser honrado por mi Padre. Amén.